from the beginning.
Se regalan dudas, nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor.
De dónde venimos y hacia dónde vamos.
¿Cómo tomar decisiones más informadas? Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé. Y en este espacio invitamos a quienes saben y no saben tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos felices con el invitado que nos acompaña por muchas razones, pero una de ellas es que hace 2 semanas estuvimos en tu tierra y no sabes cómo nos trataron. Ya habíamos estado en Colombia, ya habíamos amado Colombia, pero Bogotá y Medellín, esta vez específicamente, se robaron nuestro corazón. Sebastián Yatra, bienvenido a Se Regalan Dudas. Estamos felices de que nos acompañes hoy aquí.
Leti Ash, muchas gracias por recibirme. Perdona a todos los que nos escuchan. Ven que estoy un poco tapado, es que he estado como...
Mormado.
Sí, no, estoy un poco como con mocos y eso, pero recuperándome. Espero no pegarles nada.
No.
En todo caso, la mayoría de la gente que nos escucha, bueno, toda la gente que nos escucha no me tiene aquí en vivo y en directo, entonces no les puede pasar nada. Solamente a ustedes dos.
Exacto.
¿Cómo
saliendo
estás
de aquí
hoy?
Me echo un
¿cómo
shot.
¿Cómo te sientes?
Bien, estoy contento, feliz de venir. Venir a hablar con ustedes, que nota que les haya gustado tanto Colombia. ¿Y qué? ¿Con qué se quedan del viaje? ¿Qué es lo que más les quedó ahí?
Yo, la gente. Como que obviamente Se Regalan Dudas nació en México, pero el ir a otro país que no era nuestro y ver tanto amor, cómo quieren a nuestro proyecto, cómo lo usan, cómo ha unido de que amigas, familia, así, para mí fue eso, como el conocer a tanta gente y lo divina que son las dos ciudades, me encantó.
¿Y cuántos años llevan haciendo esto ya?
5.
5 años. ¿Y cómo comenzaron?
Las dos somos mejores amigas hace como 18 años.
Ok.
Ash era fotógrafa, muy cabrona.
Hacía ¿y sigues tomando
portadas
fotos?
De revista.
Ya muy poco, solo amigas que me piden.
Okay. ¿Y amigos qué?
También te foto. Bueno, de hecho, acabo de tomar el álbum cover de una amiga. O sea, como cositas así, pero ya muy poco.
Ok. Uh-huh.
Yo hacía televisión, me ha tocado entrevistarte algunas veces y siempre queríamos hacer algo juntas, pero no sabíamos qué. Y hubo un verano que la fui a visitar, vivía en Los Ángeles, tenía el corazón roto en aquellos momentos. Y todo lo que nos compartíamos siempre eran podcasts, pero todos en inglés, porque en ese momento no había podcasts de los que a nosotras nos gustaba en español. Y dijimos, güey, ¿y si empezamos un podcast? Fuimos, buscamos micrófonos de $30 y empezamos a grabar. Y así
pues
empezó.
Qué bien, sí, porque eso es como la típica que uno con los amigos... ¿Quién no ha dicho en algún momento con los amigos, empezamos un podcast sí. Y después nunca lo haces? Es más, ahorita estábamos de camino aquí, de camino acá, y decíamos, ¿por qué no hacemos un podcast Lazo y yo? Me decía Marielita y Santi,
no?
Que está por allá. Puede ser en algún momento, pero la mayoría...
Te prestamos nuestro estudio, es tuyo.
Claro, muchas gracias, está muy bonito, me gusta la pared de ladrillo. Pero muchas veces se quedan conversaciones y ya, y uno dice, qué buena idea sería, pero no será.
Te voy a decir, esta fue la primera de 300 ideas no materializadas que tuvimos en
okay,
conjunto.
Bien.
Esta fue ya como la 300, que hay un podcast y se materializó. Y mucho por cómo respondió la gente al principio. Si no, creo que lo hubiéramos dejado.
Sí. Si al décimo mes no hubiera resonado, ya. Yo creo que hubiéramos dicho, qué diversión.
Se terminó.
Todo chido, pero se
terminó. ¿Y cómo arrancaron a agarrar público? ¿Cómo fue el proceso?
Honestamente.
Yo llego acá y hago
obvio,
preguntas.
Por favor. ¿Quién
es más? ¿Por qué no estás en el podcast de Sebastián?
Claro, no,
Yatra,
es que a mí me regalan es una dudas, conversación. Regalan me encanta preguntar, soy una persona obvio. Muy curiosa. Pero sí, ¿cómo agarraron, empezaron a agarrar público? ¿Cómo fue ese proceso?
Hasta el día de hoy, y esto lo decimos cada que nos presentamos en vivo, no entendemos el fenómeno inicial, porque en la semana 1 que salió nuestro primer episodio, que no sabíamos todavía cuál era el formato, entonces en el primer episodio yo entrevisto a Ash y Ash me entrevista a mí.
Fue para lo que nos dio.
Fue para lo que nos dio la creatividad. Y ese episodio se posicionó número 1 como en 7 países de Latinoamérica, sí. La primera semana.
Pero ustedes ya eran conocidas, no, ya tenían como
teníamos un following muy pequeño en redes. O sea, Ash de su foto, yo de la televisión, pero era
muy chiquito.
Muy chiquito. Más bien lo que creemos que pasó y pasa hasta el día de hoy con podcast, porque tú vas a ver que hay personas que tienen followings muy grandes que arrancan un podcast y no necesariamente funciona. Creo que el podcast es más de boca en boca. Escuchas un episodio que resuena contigo, te ayuda y lo compartes.
Es que es de la conversación, es el fondo de la conversación, el contenido. Uh-huh. Muchas veces, claro, hay personas que tienen muchísimos seguidores, etcétera, y es como que, bueno, hago un podcast y todo el mundo se va a interesar, y si escuchas 10 minutos y no resuena contigo...
No te quedas, se queda
uh-huh. simplemente en la noticia de lo que fue.
Y es un formato muy... No tienes mucho que hacer. Siento que a veces hay tipo reality TV o cosas que ves que no son buenas, pero estás distraída a esto. Como es solo audio, yo siento que un podcast que con el
solo
que no
audio,
conecto...
pero porque tengo como 8 cámaras al frente.
Pero fíjate, ni siquiera el video es nuestra... O sea, la primera donde más escuchan, el 70% claro. sigue siendo puro audio. O sea, si no conectas con un podcast, es muy difícil que te quedes. Siento uh-huh. que en la tele uh-huh. como que te distrae más. Y
sí, puedes ayudarte de los visuales.
Y, ¿no? Y hacen algunas entrevistas que dicen, uy, nadie va a querer escuchar esto, esto está de, sí. de la chingada.
No porque esté de la chingada, pero hemos tenido como 6 episodios que para nosotras son conversaciones necesarias, pero que a la gente no le gusta escuchar.
¿Cómo qué?
Entonces, por ejemplo, hemos hablado de violencia contra la mujer. Hemos hablado de abuso sexual infantil.
Y a la gente no le hemos gusta hablado. Escuchar esto.
No, lo escuchan, pero no es uno de esos episodios que postean, que comentan,
claro,
que opinan
no es algo,
tanto.
No es algo como, uy, voy a compartir esto en mis redes sociales y que lo vea todo el mundo y lo comente conmigo. Ya que hablabas de esos temas, ¿se vieron la película hasta la de The Sound of Freedom?
No la he visto.
De la libertad, está muy bonita.
¿Tú ya la viste?
Que le vean, sí, sí.
Muy fuerte,
¿no? Me dijeron que está fuerte.
Fuerte, pero creo que es parte del mundo en el que vivimos uh-huh. y es importante tomar conciencia y entre todos ver qué se puede ir haciendo para ir erradicando ese tipo de cosas tan horribles. Para los que no saben de qué es la película, habla sobre la prostitución de niños y el tráfico de gente y el tráfico de niños muy específicamente y niñas en México y toda Latinoamérica y hacia el mundo. Y es algo donde hay como un dato dentro de la peli que uno se queda asombrado porque hay más esclavos hoy en día que en la época donde la esclavitud era
esclavos modernos.
Algo legal. Entonces uno
es increíble. Increíble. Oye, mi Sebas, sé que al ser una figura pública que tiene varios años haciendo esto, la gente empieza a hacerse ciertas ideas de una persona. Pero me gustaría escuchar de ti quién eres, cómo naciste, cómo creciste, en qué momento dices me voy a ir por el camino de la música. Si nos pudieras caminar un poquito por tu historia.
Bueno, yo nací en Medellín, viví 2 años solamente en Medellín y de ahí me fui a vivir a Cartagena.
Wow.
Entonces
precioso.
Estuve en Cartagena, súper lindo. Nos fuimos 3 años para Cartagena porque Medellín estaba mega peligroso en ese momento. Yo nací el año que mataron a Pablo Escobar. Entonces seguía muy, muy fuerte la cosa en Medellín. Nos fuimos a Cartagena y después de Cartagena nos queríamos ir a vivir a Bogotá. Y al colegio al que iba a entrar mi hermano, esa semana que nos íbamos a ir para allá, secuestraron a un niño de la clase en la que iba a entrar mi hermano. Entonces... fue un momento donde mucha gente emigró de Colombia uh-huh. para otros países. Nosotros nos fuimos a Miami y ahí crecí hasta los 19. Fui a la universidad en Boston 3 meses, ni siquiera mucho tiempo.
¿Qué habías elegido estudiar en ese momento?
Emprendimiento. Pero es que yo me gradué de bachillerato ya sabiendo que quería ser cantante. Yo desde los 12 años ya empecé a cantar y... me tomé un año sabático, apenas me gradué de bachillerato y para empezar con la música y todo, pero igual tenía como ya me habían aceptado a la universidad y estaba como básicamente pago, entonces dije, voy a ir a vivir esa experiencia, pero ya sabiendo que la música era lo mío y ya había comenzado, ya estaba haciendo promoción en Ecuador, en Venezuela, en Colombia. De hecho, cuando estuve en la universidad viajaba los fines de semana a shows de radio y ese tipo de cosas. Pero a los 12 fue que comencé con la música. Yo antes quería ser abogado, alguna de estas cosas como más. Me gusta mucho la justicia, pero...
Mira, igual, mira, los dos. Sí. Ah, bueno. Leti también.
Claro, sí. Sí.
Tengo una herida de injusticia, sí, así sí, que no... quiero ir de justiciera por la vida.
Exacto, sí. Entonces, realmente empecé a cantar fue porque en mi familia hay mucho músico. Mi papá canta súper bien, toca...
¿Profesionalmente o ellos lo hacían más como hobby?
Más como hobby, pero sí tengo algunos primos y primas que se han dedicado también como profesionalmente. De hecho, tengo una prima que se llama Marala, que ya empezó como su carrera cuando yo era muy pequeño, cuando yo tenía 10 años, y empezó a sacar canciones y estuvo en los Billboard, en estos premios, y empezó a hacer como varias cosas. Y ahí yo vi como que ser cantante era algo que podías hacer, como que no era un imposible. Yo, siendo un niño de 12 años, y empecé a cantar por una obra de teatro en el colegio, y en esa obra de teatro, creo que fue a los 11, 12, que era High School Musical, me metí a cantar simplemente porque había escuchado a mi primo Dani cantar en el carro el día antes las canciones, y yo dije, uy, este man canta bien, a ver si yo canto igual o mejor que él. Entonces fue por competir con él, vi que había audiciones al día siguiente en el colegio de esta obra, y también todas las niñas bonitas del colegio estaban audicionando para la obra de teatro. Entonces yo dije, me gustó cantar, mujeres, o sea...
Dos pájaros de un tiro.
Uno más uno es dos. Y me fui para allá, audicioné y me dieron de una vez el papel principal. Yo sí siento que, y veo videos desde chiquito, siempre he sido como bastante histriónico y me gustaba pararme al frente de la gente y hacer show y contar chistes y siempre como... un poco ahí, no sé si buscando la atención o simplemente tenía como alguna forma, que algo que me hacía conectar con los demás. Y muchas veces cuando te quieres dedicar a esto del arte o al cine o a la música, lo que sea, muchas veces eso es hasta más importante que tener una buena voz, el carisma, el conectar con la gente. Y sobre eso fue que empecé a mejorar mi voz, a tomar muchas clases de canto, etc. Y era rarísimo que un niño de 12 años quisiera ser cantante en ese momento. Nadie lo quería hacer. Hoy en día todos quieren ser cantantes, todo el mundo. Pero yo quería ser cantante antes de que Justin Bieber sacara su música. Yo vi que él subieron el video de Justin Bieber de su primera canción a MTV. No, y yo dije, este me copió.
Me ganó.
Me ganó este man. Entonces, fue interesante como... esa evolución y yo tomármelo muy en serio, pero sin tampoco hablarlo como muy públicamente con la gente, sino que siempre me quise esforzar para sacar adelante mis cosas y demostrar con hechos, y de ahí me fui ganando el respeto del resto de mi familia, de mi papá. Mi papá no se lo tomaba muy en serio, mi mamá sí conmigo desde el principio, pero mi papá también me apoyaba, sino que veía que era más como de pronto un capricho de un niño.
Sí, que va a cumplir 20 hobby. Años y ya no lo va a querer hacer.
No, sí, y es que para la generación 18, de nuestros y después papás, se cansa. Para la generación de nuestros papás, que le digas que tu profesión y a lo que tú te quieres dedicar sin ninguna garantía era ser cantante o ser fotógrafa, en esa época claro. Era impensable.
No, y además si escuchabas las canciones que hacía en ese momento, yo no los juzgo. A todos hubiesen dicho, yo si tuviese un hijo y hacía la música que yo hacía a los 14 años, yo también decía, uy, este man quiere ser
no
cantante.
No le vi bien.
¿Cómo le digo que no? Sin herir sus sentimientos. Pero es bonito, eso es parte de la evolución. Cualquier deportista profesional, cualquier fotógrafo, cualquier actor, actriz, cualquier médico, abogado, a lo que sea que te quieras dedicar, no naces aprendido, naces con cierta de pronto aptitud o inclinación hacia algo y ciertos talentos que se puedan ver, pero... todo lo que hay que construir está todavía ahí. Es como que tienes el lote, ya te dieron el lote, pero tú tienes que ir a conseguir los materiales y construir el edificio.
Y creo que a veces como que te desanimas a lo mejor de una edad más chica porque dices, hay gente que le sale natural y todo perfecto, pero también hay muchísimos que hemos construido carreras de las que aprendimos hacer, yo no sabía hacer esto, Leti lo sabía hacer porque nació con un micrófono en la mano casi casi, pero yo nunca, y vas aprendiendo si le echas disciplina, esfuerzo, o sea, sí puedes aprender un arte 100%.
Claro que sí, y que nota que hayan hecho esto porque seguro tú le sumas muchísimas cosas a Leti en este podcast que ella, aunque haya crecido con un micrófono en la mano, y si nos hemos visto un montón de veces en las alfombras uh-huh. rojas de todos los eventos importantes, está Leti entrevistándome. Pero ya el juego entre ustedes dos y la honestidad de la plática, como dicen aquí en México, de la charla, es lo que hace que la gente conecte. Entonces, también en estos... También me he dado cuenta que el trabajo en equipo y saber que no te las sabes todas y nunca te las vas a saber todas, pero que sí puedes encontrar gente que sabe más que tú en cada aspecto y se puede armar un buen equipo, ha sido una de las lecciones importantes y de lo que me ha ayudado a construir una carrera hasta ahora.
Es que quiero preguntarte, que decías que te fuiste a estudiar 3 meses y no sé cómo termina esa historia, supongo por lo que luego sé de ti, pero... Muchas de las personas que nos escriben nos mandan audios que contestamos todos los jueves y muchísimas de las preguntas es, estudié algo que ya no me gusta o estoy estudiando tal cosa porque mi familia quiere que estudie tal cosa, pero ¿qué pasa o en qué momento tú estás en algo y te das cuenta por aquí no es? ¿Y cómo redireccionas y dices, bueno, cueste lo que cueste, me voy a ir por este otro camino que quizá me llena más o me llama el corazón o...?
Sí, pues creo que es como una bomba de tiempo y si estás escuchándonos y estás estudiando algo que no te gusta y estás en el 5º semestre, no creas que por decir, bueno, igual lo voy a hacer aunque lo odie, no creas que en el 8º semestre ya te va a gustar, simplemente vas a querer salir corriendo, pero más adelante, entonces a veces es mejor frenar las cosas ya en su momento, saber que te vas a estrellar, pero que en esa estrellada vas a aprender un montón y que va a ser una oportunidad también, porque como que te liberas un poco de esa carga y ese peso de ser lo que quieren los demás que tú seas, pero ni tus papás van a estar contigo toda la vida, ni tus hermanos, uh-huh. ni tu novio, ni tu novia, la única persona que está contigo las 24 horas al día, 7 días a la semana, y a la que te tienes que aguantar sí o sí.
Chutar a fuerza.
Es a ti mismo, entonces intenta hacer cosas que te gustan y que te hagan sentir bien, y ya si le gustan a la otra gente, pues mejor, es como un valor agregado.
¿Cómo le has hecho con todo al ser tan público que hay tanto rechazo? O sea, me imagino que de los 12 años que empiezas hasta el día de hoy que has tenido una carrera, te han dicho millones de nos. Es por aquí no, el no. ¿Cómo le has hecho para lidiar y que esos nos no te frenen uh-huh. completamente y sobre todo que no te creen como este miedo de seguir queriendo intentar un millón de cosas para reinventarte?
Creo que el sí más importante ya lo tenía, que era el sí propio, como esa cosa dentro de mí, esa lucecita que es como una llama, una vela, puede o quemar muy grande o ser chiquitica, pero ahí estaba siempre ese sí mío y siempre he tenido una relación muy bonita con Dios, entonces eso me daba algo de lo cual agarrarme y hasta en los momentos donde menos esperanza había, sí había fe. Y es como rendirme y entregarme a esto, sea lo que sea, pero sabiendo que así me caiga, donde vaya a caer, va a ser donde tengo que llegar. Entonces, nunca sentí que queriéndome dedicar a lo que me decía esa llamita por dentro, ese sí, me fuese a llevar a un lugar inoportuno o malo. No sabía dónde me podía llevar, pero sí sabía que a algún lado me iba a llegar y yo tenía que ir, era como descubriendo ese camino poco a poco. Pero sí, ese instinto y ese sí propio que también lo vas creciendo. O también puedes apagar esa llama si escuchas demasiado a la gente o si le das tu energía a otras personas o entras a vivir no tu vida, sino que la de los demás.
No, y sobre todo cuando te empiezas a lo mejor a convertir en lo que los demás quieren, que no va tanto con lo que eres tú. ¿Cómo le haces para esas cosas cuando, no sé, yo siento que en los últimos años a muchísimos artistas que a lo mejor se hubieran ido por otro lado, la presión de encajar, la presión de tener cierto tipo de música y hacer cierto tipo de cosas, luego los lleva a estar en un como completamente insatisfechos interiormente. O sea,
un camino más inauténtico, ¿no? Como sí. Tener que hacer, no sé.
Claro. No, creo que yo como todos no soy infalible. He tenido, definitivamente, si vos decís que mi carrera es una línea recta, he tenido muchos momentos donde me voy un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. Uh-huh. Y es más como reaccionar a tiempo, decir, uy, parce, yendo mucho. Y venía, hago todo lo que pueda para pa volver a centrarme. Y a veces eso sí se le sale de las manos. Y he tenido momentos de mi vida, de mi carrera, y cosas de las que me arrepiento. Claro. Y que no me hubiese gustado que pasaran. Canciones que no hubiese querido sacar, situaciones que manejé públicamente que digo, uy, qué huevón, era muy, muy inmaduro, inseguro, veía la vida de una forma que, bueno, ahora en retrospectiva pude haberlo hecho distinto, pero al final del día no puedes cambiar nada de esas cosas, y le doy gracias a Dios que me he podido mantener dentro de no cruzarme la raya demasiado para un lado o para el otro, que ya mi vida se convierta en otra cosa distinta a lo que yo siempre he querido como mostrar y comunicar con mi carrera. Uh-huh. Pero todavía siento que hay muchísimo camino por recorrer, y también existe siempre el riesgo de que uno se pueda ir para otro lado donde no es, del cual no estés orgulloso y todo. O sea, constantemente vas batallando con esas cosas, y uno nunca, creo que en la vida, tiene todo totalmente resuelto.
Y que es parte de la vida, ¿no? A veces lo pienso, no nada más en una carrera musical, no nada más en lo que nosotras hacemos. Siento que la vida es, tratas de hacer lo mejor que puedes en el momento, pero hay cosas que en ese momento tú no sabes. Si pasan 5 años, pasan 10 años, tienes más herramientas, más conocimiento, más conciencia, y dices...
Y a veces lo ves con el ojo de ahora, las cosas que hiciste antes.
En el pasado.
Yo a veces veo las decisiones que he tomado, y en ese momento yo estaba
segura,
comprometida, claro, con la causa, sí, el outfit, lo que
total
sea, y lo veo ahora y digo, ¿cómo nadie me paró? El outfit,
claro, es Morris. No, pero también en ese momento también eran las herramientas que tenías a tu disposición, uh-huh, y en ese momento punto tomaste las decisiones con lo que tenías, no solamente de conocimiento interno, sino también de las oportunidades económicas que tenías, de pronto...
las relaciones.
Las relaciones, a la gente que le gustabas, de pronto dices en este momento, uy, ¿yo cómo salí con ese man? De pronto en ese momento era el único que te paraba bolas.
¿Y yo de qué?
Pero dices ya mucho tiempo después, yo nunca habría salido con ese man, siendo quien soy hoy, con esa chica, lo que sea, pero en ese momento es que eras otra persona, cambiamos tanto.
Cambiamos demasiado y muy rápido. O sea, a veces creo que nos juzgamos tanto al pasado porque, sobre todo cuando estás haciendo algo público, siento que hay evidencia de todo lo que has hecho. Es muy diferente, por ejemplo, mi hermana, pues no tiene tanta evidencia como de tu vida o de tu vida, de todo lo que has hecho, y lo juzgamos muy rápido porque...
No hay evidencia, pero tampoco hay miradas. Lo que siento que a veces es muy difícil con figuras públicas es que no nada más está ahí lo que has hecho los últimos 10, 15 años de tu vida, sino que está la mirada de toda la gente y la opinión de toda la gente, ¿no? De esto sí, esto no, esto lo hizo bien, esto lo hizo mal.
Claro, y muchas cosas que, uh-huh, para una persona lo hiciste bien, para otra persona lo hiciste mal. Uh-huh. Entonces, al final es la realidad que tú decidas vivir, sí, y vívela. Yo, por ejemplo, con estas cosas de yo... Hoy, como están vestidas ustedes hoy, creo que lo ven en 5 años y sea lo que sea, dicen, ah, bien, pero yo sí voy más arriesgado hoy con los colores. Y ya, yo puedo ver esta entrevista en 5 años o no y decir, uy, me encanta cómo iba vestido o qué hacía con esos colores.
O qué
colores
retro.
Sí,
no,
sí, sí.
Es muy bien. Amo ese pantalón flare, la neta.
Muchas gracias. Yo amo tus medias y
thank
tus zapatos.
You. Gracias.
Ahorita hablabas de cómo en este camino, y decías si es una línea recta, que creo que nunca la vida es una línea recta, pero... Decías, me he equivocado, hay cosas de las que no me siento orgulloso, unos momentos en que hubiera dicho, y creo que eso nos pasa a todos los seres humanos, no importa lo que hagas, a lo que te dediques. ¿Qué has aprendido en esos años de esos, y voy a poner entre comillas, errores, de esos momentos que ahora ya tratas de integrar a tu vida o vivir tu vida de una forma distinta? O sea, ¿qué no sabía el Sebastián que empezó a... ¿En qué edad lanzaste tu primera canción?
En el 2013.
¿Tenías?
Tenía...
¿Hace 10 años?
Sí, 19 años. 19, estoy a punto de cumplir 29 la semana entrante.
Es un buen año.
Estoy a punto de cumplir 10 años de carrera. ¡Qué
yay
locura, ¿no?
¡Wow! Un chorro.
Un chorrísimo.
¿Qué cosa no sabía ese Sebastián de sus 19 años que estos 10 años te han regalado? Que dices, ok, esto ya me gusta más hacerlo así, me gusta vivir así...
Creo que...
¿Y qué extrañas de ese Sebastián de 19 años?
extraño la cantidad de energía que uno tiene a los 19 años.
Literal.
Yo no dormía nada. Nada.
Al día siguiente como si nada.
Sí, yo hacía pero 200 tantos shows al año, más de 250 vuelos al año. Era una locura mi agenda y lo que hacía. Dormía 40 minutos en una cama al día en promedio y de resto en aviones y lo sacaba adelante. Entonces de pronto eso, que hoy en día si me tocara hacerlo, lo haría, pero...
se notaría.
Prefiero no. Sí, y prefiero... Lo notaría más. Pero algo que sí he aprendido, que creo que me ayuda, es que no todo lo que te dice tu mente es cierto. La cabeza, no importa los años que tengas, siempre te va a jugar en contra en muchos momentos, y hay momentos donde es coherente y hay momentos donde te quiere jugar malas pasadas y estás en un gran momento de la vida y todas las cosas bien, y es como tu cabeza, ahora cómo saboteo, cómo me autosaboteo y cómo me jodo y todo. Y entonces es como dejar los pensamientos y las emociones pasar, observarlas, verlas. Es que no hay que juzgar nada de lo que te va pasando, sino que ir entendiendo que la vida va fluctuando y que va a haber momentos donde estás muy bien y va a haber momentos donde estás más triste, etcétera. Y no importa cuál sea tu situación hacia afuera, eso siempre va a pasar. Entonces, al entender eso, como que he ido aceptando más la vida y soy una persona mucho más feliz y estable, porque no estoy cada vez que me pongo triste o que me pasa algo yendo corriendo a tratar de resolver un problema cuando no lo hay.
Ya. Y sobre todo...
¿Me hice entender o...?
Sí.
No, sí, sí.
Quería preguntarte, sé que abiertamente has hablado varias veces sobre terapia, ¿no? Y sobre la salud mental. Es algo que las dos hemos promovido muchísimo, pero también... personalmente a mí me explicó quién era, mis adentros, mi historia, la terapia, y me ha llevado a lugares que me han dado ese tipo de herramientas, el saber que lo que tu mente te dice no siempre es verdad, que te puedes esperar con una emoción y luego pasa. ¿Cómo fue que decidiste ir a terapia y qué ha sido como una de las herramientas que más te ha servido para tu vida?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
La primavera está aquí, así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iVota. iVota es una app que puedes descargar totalmente gratis y que te da la mayor cantidad de dinero en efectivo en cientos de artículos y marcas. No solo en las botanas que disfrutas mientras nos escuchas. Olvídate de otras apps que son igual que brujos charlatanes y solamente te dan puntos fantasmas. Con iVota simplemente agrega tus ofertas a la aplicación y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjeta de regalo. No lo dudes y únete a una comunidad con 50 millones de usuarios que ya disponen de los beneficios en más de 2.700 marcas y tiendas, como Lowe's, Macy's, Sephora y Best Buy. Y para que termines de convencerte, en este momento iVota está ofreciendo a nuestro público $5 solo por probar iVota usando el código ROR cuando te registras. Solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iVota gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. Esto es iVota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
Yo empecé a ir a terapia hace... Sí, hace un poquito más de 2 años. Uh-huh. Y antes de eso yo igual siempre leí como muchos libros y me gustaba como todo este tema de cómo te puedes ayudar a ti mismo con diferentes herramientas, pero nunca fue algo tan fuerte como ir a terapia constantemente, porque si das con un buen psicólogo, una persona que tenga buen conocimiento sobre esto, es como algo con constancia. Yo nunca he soltado la terapia en estos 2 años, entonces, aunque hay momentos de altos y bajos, estoy como constantemente trabajando mi salud mental. Y es que el cerebro se olvida rápido de las cosas. Dices, quiero hacer ejercicio, quiero hacer esto, tal cosa. Y a la semana no fuiste 2 días y ya se te olvidó. Uh-huh. Es como que se te olvidó y cuando menos piensas dices, uy, parce, yo no tenía esta meta, pero no pusiste como nada muy concreto. Entonces también las metas a largo plazo me han ayudado, y como cuando digo esto lo voy a hacer constantemente, no buscando resolver un problema que es de aquí a un mes o de aquí a 2 meses, sino para ayudar a mejorar mis cimientos. Y cuando empecé terapia y empecé a hacer yoga y todas estas cosas, y dejé de verlo como que estoy... Vamos a otra vez lo de un edificio. Como que voy a pintar la pared que está mala y arreglar una columna, que si no arreglas esa columna, etcétera, como que se puede caer algo del piso arriba. Lo que hice fue de entrada, me fui... Fue como a la base del edificio y arreglar como todos los cimientos para que pueda seguir construyendo hacia arriba. Uh-huh. Y cuando lo ves como algo más profundo, ya no estás haciendo terapia sobre una ruptura emocional o sí, sobre un problema en el trabajo, sino que es como cómo te conviertes tú en una mejor persona. Uh-huh. y realmente cambias mucho por dentro para que el problema que sea que te llegue lo... como que lo trates de una forma totalmente distinta, donde esos problemas ya no son problemas, sino que son o soluciones, o son oportunidades, o es simplemente parte de la vida y de estar vivo, y hasta te emociona, de pronto, uy, me acaba de pasar esto, hasta me emociona ver si tengo la fuerza para salir adelante de este obstáculo tan grande que tengo. Hay un libro de Viktor Frankl, no sé si lo han leído, se llama El hombre en busca de propósito.
Obviamente.
Y es increíble porque al final él dice, yo estaba en los campos de concentración, él fue un psicólogo judío que estuvo en los campos de concentración y se dedicó todo el tiempo que estaba de prisionero a analizar la psicología tanto de los prisioneros como de los nazis. Y él dijo, al final del día le encontré hasta un sentido muy especial a mi vida y un propósito en decir, estoy en la situación más horrible que te puedes imaginar y qué nota ser capaz de superar esto un día a la vez. O sea, le encontró sentido a superar ese sufrimiento. Entonces, creo que la vida realmente, si logras cambiar la perspectiva, ahí uh-huh. es donde está el milagro.
Uh-huh. Yo tenía un terapeuta que siempre me decía de que vamos a terapia y tenemos herramientas para que tú tengas la confianza, que no importa que llegue a tu vida, algo de lo que hemos aprendido aquí te va a ayudar. Sí, no podemos controlar quién se va a morir de la gente que amas, qué ruptura vas a tener, pero confía en que vas a tener las herramientas, claro, para salir al día siguiente poquito a poquito. Uh-huh. Y eso, no sé, para al menos a mí me ha dado muchísima posibilidad de soltar un poco más el control falso, porque no existe, pero el control de la vida, un poco decir, ok, no importa si hoy estoy en el peor momento de una ruptura que creí que me iba a morir, salió este proyecto. O sea, como de realmente confiar en que la vida luego te va poniendo cosas que te ayudan a la situación en la que estás.
No, y también, a mí una de las cosas que más me gusta de terapia, y tengo, no sé, como 2 años sin ir, pero en algún momento estoy segura que volveré por algo, no sé. Pero una de las cosas que más me gusta es que te regala...
Tienes sin ir a terapia convencional, o sea, de psicólogo. Vamos
bueno,
a mil
pero igual
cosas.
Bueno, cada podcast
y yo, esto no lo terapia. Sientes como terapia.
Sí, pero a mí una de las cosas que más me gusta es esta mirada externa. Como que estamos tan atrapados en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, en nuestro propio problema, que no puedes ver más allá. Por eso a veces sientes que te ahogas en un vaso de agua, porque estás tan inmiscuida en tu propia vida que se me hace muy chido poder sentarte con alguien que además estudió y está profesionalmente preparado, preparada para acompañarte, que te pueda como un espejo regresar esta posibilidad de verlo desde otro lugar, ¿no? De redireccionar, de
sí.
cambiar no, y, la narrativa.
Y sabes lo que me sirvió mucho de terapia, ahora que dices eso, darme cuenta que no todo el mundo es psicólogo y no toda la gente que tengo alrededor me va a ayudar. ¿Y qué hacía yo antes? Es que vivía rodeado de esa mierda emocional porque a todo el mundo que me encontraba iba y le contaba mis problemas. Todo. Entonces
soy igual pensaba que, tú.
Cada persona me iba a dar una solución, cada persona me decía algo distinto y lo que hacía era también intoxicar mi ambiente porque la gente que tenía alrededor, o trabajo con ellos y ya la relación se vuelve, pasa de ser una relación profesional a... Ay, pobrecito este man, lo que le pasa, o esta cosa, y todo el mundo se empieza a meter muchísimo más en tu vida de lo que quisieras, uh-huh. pero tú mismo lo estás creando.
Sí.
Y entonces, cuando también estás acostumbrado a hablarlo con todo el mundo, nunca estás como realmente fuera de esa energía, porque es muy fácil ir a... Si tienes el chocolate de al frente, es muy fácil extender la mano y comértelo, pero si dices, yo solamente voy a comerme el chocolate una vez a la semana cuando hablo con mi psicólogo, y en ese momento saco toda la basura de todo, y ahí lo hablo solamente con una persona, en los otros momentos empiezas a poco a poco de como limpiar la casa y desintoxicar esas cosas y hablas con cada persona lo que tengas que hablar con esa persona y también te ayuda con tus relaciones con sí. otras personas, porque si no somos por naturaleza obsesivos, nos obsesionamos con una cosita uh-huh. pequeña y la volvemos
un
a
comentario.
No, y además todo mundo va a tener una solución para tu problema, ¿no?
Todo entonces el mundo vas a tiene que, una
déjalo,
solución.
Déjalo, y tú es que llevo 3 años y no puedo dejarlo. No, estás hablando con gente que no está capacitada para ayudarte.
Te agarramos tu mano
gracias,
aquí.
Gracias.
Yo estoy lejos, pero...
Estírense, exacto.
Oye, Sebas, otra cosa que quiero preguntarles, igual a los dos o
estoy
a
lista, Leticia. Uh-huh.
Creo ready. Que otra de las cosas lindas de ir creciendo es que también aprendemos a ver las relaciones cercanas que ahorita mencionabas desde otro lugar. ¿No? A los 18 no lo piensas tanto, te rodeas de quien te rodeas, de con quien te diviertes, y empieza a pasar el tiempo, y por lo menos a mí, no sé si soy solo yo, empiezo a ser como más selectiva, ¿no? De mi tiempo, de las personas con las que me comparto, de lo que aportan o no a mi vida, y empiezo a darme cuenta también el impacto tan fuerte que tienen las personas más cercanas a mí. Quiero preguntarles si para ustedes ha sido algo similar. O sea, si han sentido que cambia a lo mejor la calidad en sus relaciones, si han empezado a poner más atención en quiénes son sus amistades más cercanas, la familia, o seguimos en la misma.
Tú.
Tú eres mi invitado.
Tú, Ash, por favor.
Yo ahorita me encuentro en un momento muy particular de observación de mis amistades y la gente que me rodea. Porque...
O sea, si eres amigo de Ash, amiga de Ash, cuidado.
Cuídate.
Están ahí.
Ponte pilas estos meses.
No la vayas a cagar.
Porque yo me di cuenta en terapia que vivo muchísimo de mi vida y de todo con demasiada gente todo el tiempo, empezando por quiénes opinan de mi vida, quién es todo, y que había dejado de tener tiempo chido y de calidad conmigo misma. Entonces, ahorita me he vuelto todavía más selectiva porque antes era tiempo de trabajo, tiempo de
amigos.
Y ahora estoy queriendo crear como un tercer tiempo en mi vida, que es tiempo de hacer cosas sola que a mí me gusten mucho. Entonces, ahorita en este momento...
¿Tienes que recortarle a las otras dos?
Sí, total.
Para que te dé.
Entonces, ahorita en este momento muy específico de mi vida, estoy como siendo muy selectiva de las personas, eso ya había sido, pero ahorita sobre todo de los momentos, entendiendo que no tengo que ir a todo, no me tengo que quedar hasta que se acabe todo, no tengo que llegar a la hora que llega todo mundo, que yo puedo tener mi horario personal.
O que puedes no ir. o que puedo no ir.
Exacto. Exacto. Nadie se da.
Y no tienes que dar una excusa a todo. A mí me ha pasado últimamente que me dice alguien como, oye, vas a ir a tal lugar, ¿quieres venir aquí? Y no. Mi reacción es no. Y normalmente antes sería, no, pues es que, ¿sabes qué? Es que creo que más tarde voy a tener esto y no me estoy sintiendo muy bien. Pero yo igual me encantaría ir tal cosa. No, no quiero ir y ya.
Eso es muy de los latinos, ¿eh? Bailar alrededor del no.
Sí, exacto, sí. Bailar alrededor del no y yo no bailo tan bien. Entonces, no, pero ¿sabes qué pasa también? Que sí, hay como esos tres tiempos. Es como el tiempo que tienes para tu trabajo, tu meta, tu profesión, lo que quieras. El tiempo para socializar, amigos. El tiempo para tu pareja, el amor, como tu familia. Y el tiempo también para otras metas que tengas. Y yo, por ejemplo, ahorita me estoy poniendo la meta de que el año entrante quiero hacer una maratón y estoy haciendo un curso de... Ah, qué cool. Estoy haciendo un curso de meditación que es como... que toma, me requiere tiempo, entonces, y estoy leyendo muchísimo, me encanta la lectura, entonces, son muchas cosas que me gustan a mí que no me dejan tanto tiempo para estar socializando, entonces es como, bueno, yo elijo esto en este momento, el poco tiempo que tengo para estar socializando, yo no soy una persona de muchos amigos, pero los pocos amigos que tengo, sí, es como elegirlos bien y que sean gente que quiera, que me sume, que estemos en la misma página, y tampoco es, ya llevo una vida donde soy una persona muy sociable, estoy todo el día como en cosas de trabajo, mis eventos me llevan a socializar mucho, pero yo no soy una persona que hace muchísimos planes con amigos, ¿no? Hoy en día, si salgo con gente es porque realmente tengo ganas de verme con esa persona, me cae muy bien, y ya.
Sí, conectas con ellos.
Sí, y conecto y no conecto ni por interés, ni por que me conviene. O sea, ya tengo suficientes cosas todo el día de trabajo y todas que me convienen para mí.
Y todas requieren mucho de ti.
Para mi proyecto que
requiere
mucho de mí. Si mi vida social también es como buscando una conveniencia, de que algo que me sume, es como voy a estar metido en todo eso. ¿Y cuánto más le puede uno pedir a la vida? Yo lo hablaba con mis papás en estos días. Yo soy un man que tiene 28 años. Tengo la casa que quiero, el carro que quiero, tengo a mi familia le va bien, no tengo deudas, ya me veo muy bien con la música, hago lo que me gusta. Que pedirle más a la vida es ser como goloso, es exacto, es como ser también, entonces ahora es más...
Agradecer
y ver cómo puedo devolverle algo a la sociedad, al mundo, seguir con ganas de seguir creciendo y viviendo muchas otras cosas, pero sin pensar que eso es como mi meta principal de la vida o lo que me va a llenar o mi aspiración o mi lo que más quiero.
Oigan, ¿y en el amor?
No, tú no contestaste.
No, yo dije al principio que para mí me he vuelto mucho más selectiva, más de calidad. Y yo, me conoces, yo soy una persona muy extrovertida. A mí sí me alimenta mucho estar compartiendo con personas, hablar, las conversaciones. A diferencia de Ash se alimenta en la soledad y yo al revés, yo me alimento mucho de la interacción social. Pero aún así, ya cuando solo tengo ciertos momentos, tú sabes que busco a las mismas 6 personas.
Literal.
Cuando ya se trata de quien yo elijo.
Es que tenemos muy buenos amigos.
6.
No, bueno, pues no más 6, o menos. Son 6,
que
7.
Viven en la misma ciudad. Es que las dos vivimos en Los Ángeles. Que vivan en Los Ángeles son... 6 o menos. Pero lo otro que les iba a preguntar es, de la misma manera que han cambiado sus relaciones más cercanas, ¿de qué manera ha cambiado lo que buscan ahora en una relación amorosa o en una relación de pareja? Si es que ha cambiado.
Yo creo que uno... Sí, yo en este momento en una relación de pareja buscas, por supuesto, que haya amor.
Siempre.
Eso es importantísimo, es lo primordial, que te guste la persona, que haya química, que sexualmente sea brutal, ¿me entiendes? Pero no solo importa eso. Cuando uno es más pequeño, eso es lo único que te importa, la química y el sentimiento así de me quiero morir, etcétera. Pero te das cuenta cuando vas creciendo que ninguna relación se sostiene solamente con eso. Entonces... creo que es muy importante. Mi última canción se llama Energía Bacana, pero es esa energía bacana que te da esa persona, que sean gente que te dé luz, que te lleve para arriba, que saque lo mejor de ti y un sentimiento de paz. Una relación al final debe ser, si uno busca las relaciones para tener estabilidad, la relación te debería dar estabilidad, no debería ser lo que más te desestabiliza. Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo estoy estable porque llevo 3 años de relación, pero se parece, vos ves a la persona y está todo el día metida dentro de su cabeza, solamente estás bien cuando estás bien con esa persona y cuando estás ahí en vivo y en directo con esa persona, entonces ahí no, eso son relaciones que carecen, yo creo que de un poco de lo que es la palabra realmente amor, de lo que debería significar que amar es como ese punto alto de la conciencia donde estás vibrando alto y donde el dar es más importante y donde hay espacio para todo y hay espacio para sentirte libre y hay cariño y hay respeto y hay amistad.
Qué bonito e importante eso, ¿no? La amistad en una pareja.
Total, es súper importante la amistad.
Y como el comaderismo, la complicidad.
Sí, porque al final te terminas, yo lo veo en mis papás, te terminas volviendo más que amante.
¿Están juntos tus papás?
Sí. Sí, pero más que amantes los veo como compañeros.
Yo también.
Amigos, ¿verdad? Uh-huh. Porque es que ¿cuánto tiempo te puede durar esta vaina de ser?
Sí, la euforia de tú y yo.
Sí, 100%.
Sí,
no, y el amor después, cambia.
Claro, y seguro en todas esas relaciones y largas también hay momentos de eso. Pero cuando te das cuenta que la relación no tiene que ser solamente eso, también te liberas. Porque hay momentos de mucha pasión y de fuego y de locura, pero no tienen que ser todo el tiempo así. También vivir todo el tiempo así es un poco fuerte.
Sí.
¿Tú?
A mí lo más fuerte, o sea, lo que más siento que ha cambiado radicalmente en estos 10 años o 15 años es que antes yo siempre buscaba en la otra persona la solución y la felicidad de mi vida.
Sí, tienes razón.
O sea, tú ven y tú hazte cargo de todo. Tú hazme feliz. Tú acompáñame, tú complétame, tú préndeme,
sí, yo
tú.
Me dejo de cuidar, dejo de hacer ejercicio, todo. Dejo de hacer todas estas cosas porque ya tú me vas a dar todo eso. Y eso nos pasa mucho a los hombres. Nosotros nos ennoviamos y paramos de trabajar en nosotros mismos. Pensamos que la chica con la que estamos, la persona con la que estamos, nos va a dar todo eso y ya no sientes que tienes que hacer tanto ejercicio, cuidarte, llevar una vida 100%. Saludable. Y eso lo necesitas para poder estar feliz con quien sea, si no vas a exigirle demasiado a la otra persona.
Sí, y ni siquiera desde el cuidado. O sea, yo más era como desde la exigencia de, pues como mi vida no está completa y yo no estoy completa, ven tú y complétala. Y creo que lo que he trabajado radicalmente estos años es, cuando esté con alguien va a ser para compartirme, pero porque ya me siento plena y porque ya construí una vida que me encanta y que puedo compartir. No porque estoy viendo qué le jalo y qué le arranco a la otra persona yo sentirme bien.
Y en ese momento también habrá otras cosas que tengas que trabajar sobre una nueva relación, pero es el constantemente ir aprendiendo. Sí. Y también hay personas que de pronto se apegan toda la vida, necesito tener una relación para estar feliz y necesito estar con alguien porque es lo que hemos aprendido como sociedad. Y gente, vos no tenés que tener una relación, ni tenés que casarte, ni tenés que tener hijos para vivir una vida que valga la pena.
No, y para vivir feliz y completa y sentirte
feliz
pleno.
Feliz y completa. Tú no tienes que ir a la iglesia y decir hasta que la muerte nos separe para haber llegado a la cúspide de la vida y no, eso al final es una construcción social, es parte de lo que hemos aprendido como sociedad, pero eso no es parte de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza está la reproducción y seguirnos como cualquier especie, pero vos no ves leones yendo al altar, que sí están bastante tranquilos en lo suyo.
Para mí, ha cambiado tanto la idea de pareja, sobre todo en los últimos 2-3 años. Lo que más ha cambiado de la pareja para mí es, había muchísimas cosas en mi vida que yo creí que necesitaba una pareja para hacer. Ciertos, desde la idea de tener hijos, o sea, algo más intenso como tener hijos, yo siempre he dicho que no, madre soltera no sería, no tendría eso, hasta muchas otras cosas de mi vida, como crear un hogar. O siempre crecí con referencias del amor donde las mujeres esperaban muchísimo a los hombres para muchas cosas.
Ah, claro.
Y
como si ellas solas no pudieran ir a
no podían, o sea, no tenían la libertad que yo tengo hoy, la libertad económica, la libertad, todas las herramientas que he tenido. Entonces, para mí como entender mucho que hay muchas cosas que deseo, que puedo empezar a hacer desde ya, que no requieren la mirada masculina para hacerlas. También otra cosa muy específica como el cuestionarme para qué necesito una mirada masculina. que eso para mí en la pareja ha cambiado mucho, porque antes, por ejemplo, vengo de un papá que es como súper proveedor, súper protector y todas me las resuelve. Y como el entender de que mi pareja no tiene que ser eso. Yo puedo buscar una pareja para compartir, para divertirme, para ser amigos, para tener muchísima pasión, y todo esto me lo puedo proporcionar yo. O sea,
sí, tú te puedes cuidar.
Yo me puedo cuidar, yo me puedo pagar mi renta, yo me puedo hacer estas cosas, que son cosas que no crecí. O sea, en mi vida siempre me dijo, un hombre te va a proveer completa, tú no te preocupes.
Sí, y además eso es lo que estás acostumbrado. Entonces cambiar esos patrones toma mucho de ti, de tú realmente hacer un esfuerzo consciente de, yo estoy acostumbrado a esto, pero no es lo que quiero, ven, y cómo puedo hacer para cambiarlo y para que si llega una persona a mi vida que no es ese tipo, no es igual a mi papá,
100%.
Quererlo y que también ver la vida, un futuro con una persona que no es igual a lo que necesario, con lo que crecí.
¿Y sabes qué? Dejar de buscar como el patrón de que, del rol que yo creo que un hombre tiene que cumplir. Como yo me he deconstruido tanto, honestamente, y he redefinido tanto lo que es mujer, también permitirle a mi pareja ser el tipo de pareja que él quiera, haciendo, o sea, no tiene que verse como toda la vida crecí viendo un tipo de hombre. Creo que eso ha sido lo mío.
Tenemos este deck que creamos, que es para tener relaciones más profundas con las personas más cercanas en tu vida. Y son tarjetitas que tienen preguntas diferentes. Si nos ayudas sacando una o dos, las que quieras.
¿Se las hago a ustedes?
No, tú las vas a contestar.
Estas son para el invitado.
¿Cuál es el adiós más difícil que has tenido que vivir y por qué? Creo que a la larga siempre es el que es para siempre. Con mis abuelos, con mi abuela. Me acuerdo de la última vez que la vi. Porque realmente sabes que es para siempre ese adiós. No hay como ninguna esperanza de que
algún día te vuelvo a abrazar.
Algún día te vuelvo a abrazar o no, etcétera. Pues todos podemos creer o en el cielo o en otras cosas, pero la verdad es que todo no hay nada garantizado. No sabes si te vas a volver a encontrar. Y existe una posibilidad, como todo, de que literal es la última vez en la vida que vas a tener esa energía, esa persona cerca, y después se va a quedar en tus recuerdos. A ver.
Venga, una más.
¿Con qué ideas creciste de la sexualidad y cómo la vives ahora?
De la sexualidad, ¿con qué ideas crecí?
O sea, ¿te hablaban de sexo en tu casa?
Sí, nunca fue el sexo en mi casa nunca fue ni un tema tabú, pero tampoco fue un tema como súper abierto de hablar. O sea, yo con mis papás nunca he hablado realmente sobre la relación sexual entre ellos dos. Pero igual, si tuviese que preguntarles algo, voy y se lo pregunto. Y a veces si tengo una conversación con mi papá más como de consejos de papá hijo, de mamá hijo, van y me lo dicen. Pero nunca fue como, no sé, siento que crecí en una casa muy libre en todos esos aspectos. Quizás la sexualidad, algo que me ha cambiado. Yo siempre he sido una persona bastante sexual, y uno creciendo en esto de la música y yo viajando tanto, tener la oportunidad de conocer muchísima gente, entonces es fácil entrar como en eso de uy, tengo sexo a todos lados que voy, con todo el mundo. Y entendí que la sexualidad no es solamente una cosa física, sino
de energía
astral,
espiritual.
Es como espiritual muy grande, y que esos placeres momentáneos también tienen un bajo muy grande si no lo manejas bien. Entonces, a lo largo de los años he ido cuidando más mi energía sexual y entendiendo que es un arma de doble filo el sexo, y que también puede convertirse en una adicción si no eres consciente de ello. Entonces, creo que he tenido como más, a lo largo de la vida va agarrando uno como más responsabilidad.
Más conciencia.
Más conciencia.
A ver, la última. ¿Quién es tu mejor amigo o amiga y qué es lo que más te gusta de él o ella?
Se podría decir que mi mejor amigo se llama Jay, Jesús. De hecho, ahorita acaba de sacar su primera canción.
Promuévela, por favor.
Se llama Me Gustan Todas.
Jay, un saludo.
Saludo, Jay, luego te invitamos a hacer Regalando.
Tiene una que se llama Mi Pelirroja y otra que se llama Me Gustan Todas. La verdad que es muy gracioso todo lo que hace él, pero es un tipo que somos amigos desde que tengo 12 años, nos conocemos desde que tenía como 8 o 9, antes no éramos tan amigos, después terminamos conectando, que jugábamos fútbol juntos, y con todo lo que he vivido en mi carrera y todo, él siempre ha sido una persona que ha estado ahí como muy incondicional, y es de esas personas que van contigo a muerte, sea lo que sea, es una persona que ha tenido un montón de retos en la vida y los ha sabido superar y sacar adelante a su familia, sacar adelante proyectos que uno dice, ¿de dónde saca tanta energía este hombre? Y siempre con una sonrisa, le cae muy bien a todo el mundo, es una persona que se adapta a todo tipo de situaciones. Ahorita que me voy de viaje de mi cumpleaños, me va a acompañar él y voy... no sé, es una persona que quiero mucho y que admiro su capacidad de reinventarse y de decir, bueno, ahora voy a hacer esto, y va y lo hace y vive la experiencia con toda, súper sociable. Es boxeador profesional, invierte en bolsa, ahora es cantante.
Multifacético.
Seguro será bailarín también, yo no sé qué hace, todo, que como dónde saca tanta energía para hacer tantas cosas, pero lo quiero mucho.
Listo. Oye, Sebastián, muchísimas gracias. Qué placer tenerte. El día que quieras, esta es tu casa.
Muchas gracias.
Y nada, te queremos mucho en Se Regalan Dudas.
Gracias por invitarme y por regalarme esto, obvio, además de dudas.
Y la nueva canción que se llama...
Energía Bacana.
Energía Bacana. No la dejen de escuchar.
Gracias. En donde sea que están escuchando esto, porque ahí también hay música. Nos vemos el próximo martes o jueves en Se Regalan Dudas. Toda la info de Sebastián, que ya sé que todo el mundo lo conoce, pero se los voy a poner en serregalandudas.com/. Suscríbete y nos vemos el próximo martes o jueves. Gracias.
Gracias.
Un beso.
Chao. Bye. Join on a corner where the big boys play.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.